COPE, más Deporte Ángel a las 11:30 con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie, te espero en la tertulia. Hasta
adiós,
luego.
Adiós, adiós,
adiós. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy se ha escenificado, porque esto ha tenido una gran dosis de teatro, de sainete, de esperpento, el acuerdo entre Junts y el PSOE que permitirá a Sánchez ser investido presidente. Un documento de 4 páginas presentado en Bruselas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont por separado. Básicamente, 1. Una ley de amnistía para todos los implicados en el procés. La idea de Puigdemont era que en esa amnistía entraran los suyos. Hasta el lunes no sabremos los detalles. 2. Un referéndum. Junts lo va a proponer y se tratará en una reunión entre ambos partidos. 3. Junts va a proponer también que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. En un momento te explicamos lo que supone este acuerdo, pero a esta hora en Madrid, por 7º día consecutivo, se repiten las protestas en la calle Ferraz, sede del PSOE. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues es que, como siempre ocurre en estas manifestaciones multitudinarias, en un visto y no visto, en segundos la situación puede cambiar, y es lo que ha ocurrido hace nada, hace unos minutos. Un tipo en primera fila ha lanzado un objeto contundente a la policía. Digo contundente porque ha sonado el golpe en el furgón policial, y acto seguido los antidisturbios se han puesto los cascos, algo que no venían haciendo ni ayer ni hoy. Se han puesto en fila también. Además, ya son cada vez más las personas que llevan el rostro abierto, el buff subido por encima de la nariz, solo enseñando los ojos. También han empezado a entonar alguna que otra canción de otra época. Se ha visto alguna bandera de otra época también. Decir que hasta ahora iba todo tranquilo, aunque ahora han subido algo los decibelios. Los que tengo por mi zona intentan mantener la calma, piden respeto, piden tranquilidad, pero ya se sabe que si uno la lía puede reventar cualquier tipo de acto.
Te escuchamos más tarde, ojalá la cosa siga tranquila. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
En nuestro tema del día, dentro de nada, 2 minutos, vamos a intentar escudriñar la parte jurídica, política y también mediática de todo este esperpento. Cada día mueren 2.000 niños por neumonía en el mundo y la mayoría tiene menos de 5 años. Es una de las principales causas de mortalidad infantil, evitable en muchos casos, y por eso es tan importante la prevención. Gracias a la Alianza para la Vacunación Infantil de la Fundación La Caixa y Gavit, The Vaccine Alliance, 9 millones de niños han recibido una vacuna contra esta infección, y no es la única. También se les protege contra enfermedades como el tétanos, la difteria, a través de la pentavalente. Nada de esto podría ser una realidad sin las donaciones. Desde 2008 el programa de vacunación infantil ha contado con las aportaciones de Fundación La Caixa y con las donaciones recibidas por parte de 3.700 empresas de toda España. Se han vacunado 9 millones de niños y, por lo tanto, ha aumentado la supervivencia infantil. Todas estas aportaciones económicas realizadas por entidades como la Fundación Bill y Melinda Gates ayudan a inmunizar a niños de 10 países de África, de Hispanoamérica, lugares donde el acceso a la sanidad es casi imposible. Por eso, en los últimos años el foco se está poniendo también en la distribución de la vacuna del neumococo en Mozambique y Etiopía. Te recuerdo que en la mayoría de los casos esta enfermedad se puede prevenir y salvar millones de vidas al año. En su lucha contra la mortalidad infantil, la Fundación La Caixa ha renovado su compromiso de multiplicar todas las aportaciones realizadas a la Alianza, dar oportunidades a las personas que más necesitan, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El próximo domingo es el Día Mundial contra la Neumonía, y en jornadas como esta es importante recordar que cada gesto cuenta, por pequeño que sea, y sobre todo, salva vidas.
Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin, o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa.
No es solo la noticia del día, es mucho más. PSOE y Junts Sánchez y Puigdemont firman un acuerdo que permitirá a su Sanchidad ser investido presidente. Seguro, la semana que viene. A lo largo de los próximos minutos vamos a explicar lo que supone este acuerdo. Y es que hay dos formas de resumirlo. Te cuento las dos y tú eliges. La primera, Puigdemont logra una ley de amnistía para él y para los implicados en el proceso desde antes de 2014. ¡Ojo! Consigue que el PSOE se abra a negociar la presencia de un verificador internacional y que se ponga sobre la mesa la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña. Esta es una opción. Y la segunda, escucha a Puigdemont.
La estabilidad del gobierno de la legislatura colgará de una negociación permanente que tenga resultados y se vayan cumpliendo a lo largo de la legislatura. A diferencia de la anterior, en esta se lo tendrán que ganar. Acuerdo a acuerdo, sin avances, sin cumplimiento, la legislatura no tendrá ningún recorrido. El a cambio de nada ha ido a la papelera de la historia.
A cambio de nada ha anat a la papelera de la historia.
Sánchez ha cedido todo. Puigdemont quiere todo. Y seguirá apretando a Sánchez. Cuatro folios que incluyen esto. Uno, ley de amnistía. No tenemos el texto, parece ser que se presentará el lunes, pero lo que sabemos es que abarcará desde antes de 2014 y va a impedir juzgar a Puigdemont. Sí, por todo y por terrorismo. Es lo que buscaba Puigdemont, que le dejaran... que le dejaran por escrito que ningún juez le iba a empapelar. Dos, reconoce una persecución judicial política hacia el independentismo y pone en manos de comisiones de investigación analizar los casos. Es decir, se abre la puerta a que el Parlamento audite a la justicia, el mundo al revés. Tres, esto es importante porque se asume el relato de los indepes. Se abre la puerta a que se busque un verificador internacional para que ambas partes sigan negociando, entre otras cosas, un referéndum de autodeterminación surrealista. Parece un fake. Y cuatro, el dinero. Ojo, se pone sobre la mesa el inicio de una negociación que acabe con la cesión del 100% de los impuestos que se recobran en Cataluña para la Generalitat. Reforma a medida del sistema de financiación y un plan, dicen, para que las empresas que abandonaron Cataluña vuelvan a la comunidad. Paloma García Ovejero ha estado siguiendo todos estos días las negociaciones, ha escuchado hoy a los dos, a Santos Cerdán y a Puigdemont. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Por partes, ¿qué destacas de lo dicho por Puigdemont?
Pues mira, para mí la clave son dos palabras, negociación permanente de ese pacto con el PSOE. Aquí no estamos regalando nada, esto no es más que el primer día. Y decía Puigdemont, o hay resultados o nada de estabilidad. Es una etapa inédita, pero atención, el acuerdo dice que los únicos límites, incluido el referéndum, son los que fija el Parlament de Cataluña. Y decía otra cosa Puigdemont, no hemos fijado otro límite que la voluntad del pueblo de Cataluña. Es decir, de ahora en adelante, los próximos 4 años... se hace lo que yo diga. También te digo una cosa, Ángel. Exultantes no están. Terminada, bueno, no ha sido una rueda de prensa. Él ha hablado unos 20 minutos en catalán y no ha aceptado preguntas. Pero terminado, digamos, el acto con la prensa, con los 7 parlamentarios de los famosos 7 votos, con los aplausos de los suyos, por allí se han quedado trabajando sin comer, muchos de ellos. Y el grupo de senadores, diputados, miembros de la Junta Directiva de Junts, incluido el de Waterloo, no estaban haciendo una fiesta. Muchas llamadas, muchas reuniones, a puerta cerrada, pero te aseguro que hasta las 7 de la tarde no han parado de trabajar.
¿Y qué ha dicho Santos Cerdán?
Pues también es interesante escucharle en comparación con Puigdemont, porque claro, donde Puigdemont habla de etapa inédita, Santos Cerdán habla directamente de oportunidad histórica y de acuerdo de legislatura de 4 años, decía el socialista. Después ya el de Junts le ha matizado. Pero hay una frase clave de Santos Cerdán y es que serán los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros esa ley de amnistía, porque él anuncia que va de los años 2012, y ahí están los Puyol, a 2023. Así que también el negociador socialista ha dejado en manos de los futuros negociadores o mediadores o esos grupos de trabajo, como él los llama, la letra pequeña.
Pues continuará. Cuídate la garganta, Paloma.
Sí, sí, tantas horas de guardia claro. y tanto periodista junto tanto rato, nos hemos acabado pegando los virus, así.
Gentuza, todo gentuza. Gracias, sí, Palo, cuídate.
De verdad.
Cuídate,
adiós.
Chao. La cuestión más preocupante es la judicial. Por un lado, la ley de amnistía y por otro, esa posibilidad de que desde el Parlamento se audite a los jueces. Ojo, todas las asociaciones judiciales, todas, alertan de que el acuerdo supone la quiebra de la separación de poderes. Denuncian que el pacto podría suponer en la práctica someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales. Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal en CUNEF Universidad. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto no es el mundo al revés?
Sí. Sí, claro, o sea, el mundo al revés es exactamente la antítesis de lo que uno espera de un Estado de Derecho constitucional y sometido al imperio de la ley, en que los comportamientos están definidos, las sanciones están previstas, todo es predecible por el principio de legalidad, de seguridad jurídica, y resulta que lo que se ha hecho es premiar exactamente todo lo contrario. Efectivamente, es el mundo al revés.
El acuerdo entre Junts y el PSOE, entre Sánchez y Puigdemont, supone la quiebra de la división de poderes porque el legislativo y el ejecutivo ya no estaba separado ni dividido, seamos sinceros, desde hace muchos años. Pero siempre quedaba la pata del Tribunal Supremo. ¿Ya no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente la división de poderes en España ha sufrido, o va a sufrir, si se pone en práctica este guión, un retroceso realmente inimaginable. Pero va a suceder porque este acuerdo es el guión de un cambio de régimen. Es mucho más que un pacto de investidura. Quizá la investidura sea incluso la consecuencia política menos relevante porque es provisional, ya lo ha dicho Puigdemont. Lo que no es provisional es el punto de partida conceptual, los argumentos de partida de este acuerdo.
A ver, a ver.
Que es una transformación del régimen constitucional del 78, empezando porque hay una mutación de la soberanía nacional que deja de ser única en el pueblo español y se reconoce que está compartida. Se habla de dos proyectos nacionales, se habla de un referéndum para el reconocimiento nacional de Cataluña. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, la premisa de la división de poderes, que es la Constitución del 78, que no aparece mencionada más que instrumentalmente, es decir, se le da más importancia al decreto de Nueva Planta de 1715 que a la Constitución del 78 como fuente de legitimación, ¿no? Entonces, lógicamente, el principio de división de poderes, que es un obstáculo para la ejecución de este plan, está derogado. Está derogado sobre el papel, porque luego viene la vida propia de las instituciones, ¿eh? Y vienen la fortaleza de unas instituciones.
Esperemos.
Que yo estoy convencido que se van a defender el Estado de Derecho y esa división de poderes.
Ha dicho hoy Santos Cerdán que este país dependa de Puigdemont y de Santos Cerdán tiene tela, pero bueno, es otro debate. Que la única línea roja que tienen en la negociación es la Constitución. ¿Es mentira?
Bueno, eso lo tendrá que decir el señor Cerdán, ¿no? Quizá en confesión, pero yo en el documento no lo veo. Yo no veo esa línea roja, es más, no veo en ningún momento que se haya pedido una declaración de lealtad a la Constitución, a ese marco constitucional del que tanto hablan, que quizá hubiera sido una apariencia, ¿no?, de contraprestación del separatismo catalán a todas las concesiones recibidas, ¿no? Que menos que una declaración expresa de respeto y de lealtad a la Constitución, en su integridad, desde la corona a los tres poderes del Estado, a las leyes vigentes, a las sentencias de los tribunales.
Jesús, ¿en qué curso de derecho das procesal?
En varios, porque hay tres procesales. Tercero, segundo, tercero, cuarto, dependiendo si es grado o doble grado.
Cuando mañana te lleguen los de segundo, es decir, los más jóvenes de los que tienes, o los de primero a su profesor de penal, y le digan, profesor, esto de la amnistía, ¿cómo se entiende?
¿Qué supone?
Bueno, llevamos muchas semanas hablando de
ya
esto.
Imagino, porque, ya imagino.
Porque la gente joven también está preocupada, está interesada. Y realmente lo primero que les tuve que decir es que esto para un profesor de derecho en España es un viaje al pasado, porque la amnistía quedó recluida en el año 77.
Como éramos niños.
Última, efectivamente. Y tener que volver a ello es un viaje al pasado, pero rancio. Quiero decir, nada deseable, porque...
Si me permites el paréntesis, Jesús, dime. Y más en una familia de juristas como la tuya.
Bueno, ciertamente, ¿no?, que se vivió aquella época, sí, con mucha intensidad y desde luego con mucha ilusión y sin duda con una enorme lealtad a la Constitución del 78 y a todas sus instituciones, ¿no?, empezando por la corona. Pero lo que está claro es que es un viaje al pasado, porque la amnistía es un cuerpo extraño en un Estado constitucional democrático como el nuestro. Es la negación, precisamente, la amnistía, es la negación de los grandes valores de la Constitución.
Y a modo de postdata, ¿se quiebra el Estado de Derecho?
Evidentemente, desde el momento en que estamos considerando que unos delitos de desobediencia, de malversación, de sedición, ya derogado el delito, desacatos a los tribunales, se perdona en un Estado democrático, evidentemente. Porque la amnistía ahora está derogando la primacía de la ley, está derogando el principio de legalidad, está derogando la obligación de cumplir las sentencias judiciales, no solo las del Supremo y de esa magnífica Sala Segunda, que ha sido la vanguardia en la defensa del Estado de Derecho, también del Tribunal Constitucional. ¿Cómo no pensar que el Estado de Derecho, por lo menos, se pretende acabar con este guión, que es un guión de cambio de régimen?
Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal en CUNEF Universidad. Gracias por esta clase particular tan triste.
Gracias a ti, Ángel.
¿Y qué piensan en Europa? ¿Qué dice Bruselas? En las últimas horas, el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, hizo pública una carta transmitiendo dudas, preguntando. Además, expresó las preocupaciones de la comisión ante la amenaza contra el Estado de Derecho. Maite Pagazaurtundúa es europarlamentaria de Ciudadanos y forma parte de la comisión que trata el asunto. Maite, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuánto de preocupados están en Bruselas?
Yo creo que Vivian Reinders está muy preocupado porque lleva bastantes semanas recibiendo mucha información de distintas asociaciones, de la sociedad civil, de nosotros, por supuesto. En concreto, desde mi oficina, cada una de las pequeñas derivas que ya en el mandato anterior, el primer Frankenstein de Sánchez, fueron ocurriendo, le íbamos alertando y le íbamos explicando lo que significaba desde el punto de vista de la política española. Con lo cual, yo creo que ha ido comprendiendo cuál era la magnitud del problema que se iba acercando. Ahora hay un salto cualitativo. Creo que todos los que hemos leído hoy el documento acordado por Junts y el PSOE, pues, en fin, hemos sufrido una cierta estupefacción, incluso nosotros, los que tenemos bastante imaginación para estas cosas, y yo creo que las mentiras del principio, el darle la razón al mundo identitario excluyente, populista, rancio, porque el nacionalismo populista en España no se reconoció como tal durante muchos años. Ese es uno de los grandes problemas, porque son populistas de libro, gobernando durante muchísimo tiempo, saltándose sentencias del Tribunal Constitucional que les ha dado la gana en todas las cuestiones relativas a educación, etcétera, etcétera. Y no se les ha quitado la razón. Ese es el elemento central.
Sí, pero Maite,
desastre es este.
Hay un paso más. Es que es el gobierno de España. Sí, bueno, ya no son ellos.
Efectivamente. No, esta es... Claro, efectivamente. Hemos pasado de tener una España constitucional defendiendo un Estado de Derecho democrático de las amenazas que ese nacionalismo populista llegó a hacer en 2017, bueno, con unos antecedentes muy peligrosos, a tener ahora una parte de lo que había sido la España constitucional, aceptando el identitarismo excluyente como el modelo de país. O sea, generando dos Españas, por una parte, y generando una situación muy grave desde el punto de vista de la separación de poderes y de la igualdad de los españoles y de un montón más de circunstancias, como por ejemplo la prohibición de la interdicción de la arbitrariedad por parte de los poderes del Estado. O sea, se amenaza en el documento con varias ilegalidades que se van a ir poniendo en marcha progresivamente. Ante eso, yo le digo sinceramente, si ya Reinders, con lo que sabía hasta ahora, estaba muy preocupado y lo que envió el lenguaje de la Comisión es alerta máxima, con lo que hoy hemos sabido y tenemos por escrito, la Comisión Europea va a tener que actuar bastante rápido.
Mira,
es mi opinión personal.
Te iba a preguntar, Maite, ¿qué quiere decir tiene que actuar? Y recibo un mensaje de una amiga que me dice, os estoy escuchando, me temo que Bruselas va a hacer cero, no se va a meter.
Bruselas va a tener que entrar. Vamos a ver, a Bruselas no le gusta entrar. A Bruselas no le gusta tener que enviar una carta como la que Vivian Reinders envió a la Pilar Job
y a Bolaños.
Y a Bolaños. No les gusta hacer esto. A ellos les gusta el diálogo, les gusta llevarse bien, pero la actuación de Sánchez es de un populista de libro, con algunos de los peores rasgos que puede tener Víctor Orbán, con los peores rasgos que tuvo en cuanto al intento de perseguir a los jueces por parte del gobierno polaco. Si hay algo que en la Comisión Europea han aprendido en estos años es que los ejecutivos, no solo en Hungría y en Polonia, van teniendo ciertas tentaciones populistas. En algunos casos solo de retórica, pero aquí no es así, porque aquí, bueno, nuestras circunstancias internas nos llevan a una situación muy, muy grave. La Comisión Europea no va a poder mirar hacia otro lado, va a tener que actuar, porque en cuanto se ponga en marcha la primera de las cosas que se apuntan, la ley de amnistía por una parte, pero todo lo que tiene que ver con la justicia por otro, va a tener que actuar. Y además hay otro elemento. Todas las asociaciones judiciales hoy se han unido, todas.
Sí, sí.
Todas las asociaciones de fiscales han enviado también mensajes que son muy parecidos en unas y en otras. La Asociación de Inspectores de Hacienda alerta sobre otros de los problemas que aquí se apuntan. Pero es que algunos de los grandes catedráticos españoles, en un escrito realizado por Teresa Freixas, Rafa Arenas y algunos otros catedráticos, también con la firma de algunos de los más prestigiosos catedráticos de Constitucional, están enviando hoy mismo también un mensaje a Bruselas. Todo eso tiene un enorme valor y un enorme peso. Y además, yo creo que las movilizaciones de los ciudadanos españoles van a ser masivas en los próximos días. Va a ser necesario, no va a ser fácil.
Maite,
pero la Comisión Europea va a tener que actuar.
Una última cuestión. Tú, por desgracia, conoces muy bien el nacionalismo excluyente. Me resuena ahora mismo, según estaba pensando la pregunta, ¿a qué le haréis cosas que no se le harán la sangre? Cierro las comillas, que tanto te toca. Esto no ha hecho más que empezar. Luego vienen otros, ¿eh?
Bueno, por supuesto. El documento abre la puerta hacia el infierno. Por eso creo que la actuación tan rápida, la reacción tan rápida de las asociaciones de jueces, de fiscales, de inspectores, de catedráticos, de los españoles, que libre y democrática, y espero que muy pacíficamente salgamos a las calles, vamos a tener un clamor tal que la Comisión, espero que pare pronto ese infierno que se puede abrir en la legislatura. No nos queda otra, tenemos que conseguirlo.
Pues aquí estaremos con toda la calma posible para contarlo. Son momentos de pedir calma, tranquilidad e inteligencia con mayúsculas. Gracias, Maite, cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros. Beso. Templanza.
Claro que sí.
Fuerza.
Claro que sí. Un beso, Maite. Gracias. Chao, chao.
Mucho.
Estamos analizando el asunto desde todos los puntos de vista posibles, jurídico, político, ahora en economía lo haremos desde la parte del dinero, prepárate. Julián Quirós es el director ABC y casi le estoy asaltando. Dire, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches. Voy a decir algo, ¿no?
Sí, es un día, es un día histórico y triste, es verdad. Oye, Julián,
no sé si
tienes ya la portada de mañana. ¿Cómo calificas esto?
Pues mañana vamos con una portada, con un titular en mayúscula de muy pocas palabras y mucho blanco, y la única imagen es una imagen pequeña del puño y la rosa, y el titular es: el PSOE humilla al Estado, que yo creo que es lo que resume informativa y editorialmente lo que ha pasado hoy, ¿no? La consumación de aquello que conocíamos, que creíamos que no iba a llegar, y desde luego que no iba a llegar en los términos en los que ha llegado, como tú estás bien contando esta tarde, ¿no? Donde Puigdemont hace su declaración de máximos, no se baja de ninguno, y el PSOE rubrica con ellos un pacto en el que dice: bueno, podemos hablar de todo y hasta todos los límites. Por tanto, ese va a ser el titular de... Está ya en la web y el que vamos a mantener también en la edición impresa. El PSOE humilla al Estado. Esto es... Lo ha dicho Jesús Zarzalejos, sí. ¿No? Esto... se lleva a cabo, entramos en un nuevo régimen, entramos en una nueva época, hay una mutación constitucional y política e institucional de unas dimensiones que, bueno, ya se está viendo, ¿no? El Poder Judicial, todas las asociaciones judiciales, el mundo empresarial mañana, es la ambición de un señor y un partido que lo acompaña con los independentistas, con aquellos que pusieron al Estado contra las cuerdas hace solo 6 años.
Viendo el documento, cuando lo estábamos leyendo esta mañana, Julián, si ese documento nos lo dan hace 15 días, hubiéramos dicho... Esto es un documento fake de algún ultra que está metiendo párrafos aquí para reventar. Esto es imposible, y resulta que no, que la realidad supera la ficción.
Claro. Hubiésemos creído que efectivamente es una manipulación, alguien que intenta meter algo falso, como vas a imaginar. Pero bueno, si es que hay cosas que se remontan hace 3 siglos. Habla de la guerra de sucesión, de los decretos de Nueva Planta posteriores a la guerra de sucesión. Es que es una verdadera broma, o sea... esconden, digamos, una historia de 3 siglos de constitucionalismo para remontarse a la noche de los tiempos. Es que llegan a poner cosas que es un insulto, es decir, la pretensión de recaudar y quedarse con el 100% de los impuestos, el 100% de los impuestos. Es que esto tiene muchas implicaciones que además no están escritas sobre el mundo de las empresas, sobre los consejos, sobre la propiedad. En fin, un relator internacional en un país europeo. Es que realmente es desolador leer que el Partido Socialista haya puesto su rúbrica en un documento de ese tipo. Pues te lleva, pues lo primero, naturalmente que tendremos que responder con tranquilidad y pero con determinación, pero lo primero es un sentimiento muy frustrante, ¿no? Que uno de los dos grandes partidos nacionales, el partido que más ha beneficiado de la España democrática y constitucional del 78, porque más tiempo ha gobernado, porque así lo han querido los españoles, ojo, que sea capaz de volar los consensos y los pilares del régimen, resulta aterrador, ¿no?
Julián Quirós, director ABC, te leemos mañana y ya, abriendo la web. Gracias.
Muchas gracias, Ángel, un abrazo.
Cuídate, diré. Como todos los días, el lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. Hoy resulta evidente la pregunta. Jorge, para ti, ¿qué supone este pacto? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El tema del día va a ser el tema de toda la legislatura, porque si este es el documento que marca la hoja de ruta vigilada por Junts para que haya 4 años de estabilidad para Pedro Sánchez en el poder, estaremos condenados a que se hable en España exclusivamente de lo que quiera Puigdemont. Y cuando vuelva a España victorioso e impune y entre por Barcelona, todavía más. Es decir, el horizonte que nos plantea este documento que hoy hemos conocido y que ya está provocando reacciones de todo tipo, con la indignidad lógica ante la claudicación de Sánchez ante Puigdemont, nos aboca a un escenario muy peligroso, de consecuencias imprevisibles, de todo tipo, económicas, judiciales, institucionales, sociales, que la fractura se ahonda y todo el Estado del 78, lo que conocíamos como la democracia del 78, se pone en almoneda solamente para la supervivencia política de un solo hombre y del partido de los chicos y chicas que este hombre mantiene con nómina pública a cambio de su sumisión. Es así de sencillo y hay que decirlo con serenidad, pero conscientes de la gravedad del momento. A partir de ahora, la manija de la conversación, la llave de la legislatura, la decisión sobre el progresivo desmantelamiento del Estado del 78 la tiene Puigdemont y por eso aparece hoy tan feliz como ha aparecido.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Mi vecino sigue yendo a la oficina ante su aseguradora para hacer las gestiones. Vaya pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, las zapatillas casual de mujer New Balance 237V1 antes costaban 99,95 y ahora 59,95 euros.
¿Esos son 10 euros menos?
No, 40.
ya lo sé.
Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en el Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El más fuerte.
¿Dónde te habías metido?
El más duro. El mejor. El héroe y el terror. Y marcado para morir.
Dame un nombre.
Dos, de Chuck Norris. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
Los Caffeine Days llegan a HSN del 8 al 12 de noviembre. Aprovechate de hasta un 65% de descuento en productos con cafeína y en complementos termogénicos. Amplio catálogo con envíos gratis desde 24,90 euros. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hay historias sorprendentes.
Vamos a continuar en Burlada, en Navarra, donde no creo que haya un pastor más pequeño que Valentino. Y es que, bueno, tiene solo 16 meses y le llamo pastor porque se lleva a su oveja de peluche a todos lados. No puede vivir sin ella. Y mira por dónde hace una semana se perdió. La madre de Valentino decidió buscarla por tierra, mar y aire.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Vamos a desgranar la parte económica del acuerdo entre el PSOE y Junts, entre Sánchez y Puigdemont. Lo principal es que el PSOE, o sea, el gobierno de España, abre la puerta a que Cataluña tenga su propio sistema de financiación autonómico, una especie de cupo vasco, lo que le permitiría a la Generalitat recaudar el 100% de los impuestos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Vamos,
esta es una de las patas, no sé si la más importante, la más escandalosa, no sé cómo calificarlo. Ahora hablamos. Digamos que, Pilar, Cataluña sería independiente fiscalmente, uh-huh. Algo que rompería por completo el sistema actual de financiación, que se sirve en buena medida de la solidaridad interregional, ¿no?
Entre otras cosas, hasta ahora, Ángel, con la salvedad, como bien has explicado, del País Vasco y Navarra por derechos históricos reconocidos en la Constitución actual,
En España pagamos impuestos las personas y no los territorios, ¿vale? Esta es una máxima que permite la solidaridad y la redistribución de la renta. Lo que asegura el acuerdo PSOE-Junts que van a estudiar es el traspaso de ese 100% de los impuestos a Cataluña, y esto terminaría en una agencia tributaria propia. Fíjate, es una singularidad incluso mayor que la del País Vasco, porque algunos impuestos en el País Vasco no los recaudan ellos. Sin embargo, en el acuerdo firmado entre Junts y el Partido Socialista se habla específicamente del 100% de los impuestos. Y esto de facto implica dos cosas, Ángel. Por un lado, que Cataluña decide cómo contribuye y si lo hace a la financiación del resto de España. Efectivamente, afecta a la financiación territorial de las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, a los ciudadanos catalanes dependiendo de inspectores de Hacienda catalanes, dependiendo de un gobierno independentista.
El documento contempla también un plan para promover, entre comillas, el regreso a Cataluña de todas las empresas que abandonaron tras el referéndum del 1 de octubre. Estamos hablando de casi 5.000 compañías que siguen saliendo, ojo, según el Colegio de Registradores. Entre ellas, lo mencionabas antes, CaixaBank, Naturgy, Sabadell. Estas empresas, sinceramente, no creo que estén muy por la labor de volver tal y como está el patio, pero, oye, eso de promover, esto no suena a aquello de ¡expropiase!, que decía Chávez. Sí, ¿no te suena a Venezuela?
Sí, sí, claro, claro que me suena a Venezuela, ¿no? Y es verdad que dice la palabra promoverá, ¿no? Pero yo creo que aquí el problema radica en que algunos miembros de este gobierno en funciones y de sus socios llevan contando, desde luego meses, desde luego en Madrid y a muchos periodistas, que esto no solo era posible, sino que lo estaban organizando, ¿no? Y que iban a presionar, a nacionalizar, a intervenir, y han saltado todas las alarmas. Yo creo que las empresas se lo están tomando hoy con calma y vamos a ver cómo reacciona la COE.
Pilar, que no solo se pide la otra pata del acuerdo con Esquerra, en la que se va a condonar un 20% de la deuda del FLA a Cataluña, 15.000 millones de euros, en principio, esa cesión de Rodalíes, con lo que eso conlleva, traspaso de la titularidad de todas las vías del tren, la maquinaria, los 6.000 millones de inversión que se van a inyectar antes, o sea, que es algo así como un anticipo. Esto de lo de la Renfe también tiene su importancia, ¿no?
Bueno, esto es una expropiación. Esto es vías de trenes que durante más de un siglo han pagado con sus impuestos y con su trabajo tus abuelos, los míos, tus padres, los míos, los de nuestros oyentes, nosotros, y que ahora de repente han decidido por el artículo 33 que cambian la titularidad y se lo regalamos a Cataluña. Y esto, en lenguaje bananero, es una expropiación.
Una de las reacciones a este pacto ha llegado desde la Asociación de Inspectores de Hacienda. Denuncian que esta posible cesión implica la ruptura del principio de igualdad entre todas las comunidades autónomas. Ana de la RAN es presidenta de los inspectores de Hacienda del Estado. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos otra vez con tan poco día de diferencia, pero es que la actualidad viene así de precipitada. Oye, ¿esto supone una ruptura, no quiero ser exagerado, una ruptura del régimen financiero autonómico como marca la Constitución?
Pues efectivamente, es una ruptura y nosotros lo hemos señalado en el comunicado que habéis leído. Es una ruptura del principio de igualdad entre las comunidades autónomas. Tenemos un sistema de financiación que tiene un respaldo constitucional y ese respaldo constitucional no lo obtiene, desde luego, los acuerdos a los que se ha llegado. Y bueno, pues por eso nosotros hemos emitido el comunicado, porque nos afecta de lleno, directamente, y afecta, por supuesto, a la organización de lo que será la administración tributaria en ese territorio.
Pilar.
Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Entendemos que habría autonomías de primera y autonomías de segunda categoría, ¿o esto cómo funcionaría? Porque ya sabemos que el concierto vasco es diferencial y está reconocido así en la Constitución, pero esto es un órdano, claro. ¿No?
Bueno, esto es, el otro día lo anunciábamos, ¿verdad?, cuando estuvimos hablando aquí también en este programa. Bueno, una cosa es el régimen que tiene un respaldo constitucional, y esto sería otra cosa totalmente distinta, y como vosotros bien habéis dicho y nosotros hemos manifestado en el comunicado, pues se permitiría con esta situación, por la vía de hecho, pues comunidades autónomas de primera y comunidades autónomas de segunda. Pero ¿por qué no? Por ejemplo, podría darse en el futuro, ¿por qué no?, una reivindicación por parte del resto de las comunidades autónomas para un régimen similar. Con lo cual llegaríamos a una situación de torre de Babel absoluta y, bueno, pues ya hemos dicho, ¿no?, de ruptura del principio de igualdad, del principio de solidaridad, bueno, pues como consecuencia de todos estos pactos.
El acuerdo apunta, entre comillas, la singularidad fiscal de Cataluña. ¿Se nos ha olvidado ya esto de la solidaridad interterritorial, que es fundamental en una nación como esta?
Pues sí, parece que se nos ha olvidado, efectivamente. Apelan a la singularidad, a un principio histórico que no es tal, y se olvida desde luego la solidaridad entre todos los españoles y entre las comunidades autónomas, que generando, como digo, estas desigualdades que desde luego van a redundar en un perjuicio gravísimo que van, como siempre, van a verse afectados los ciudadanos, todos los españoles, en definitiva.
Cuando hablan de singularidad fiscal de Cataluña, Ana, ¿esto qué es? ¿Qué más puede pedir Cataluña? ¿Por qué para ellos es el 100% e incluso en el concierto vasco no?
Bueno, pues porque lo piden de esa manera. No sabemos muy bien, efectivamente, por eso digo que no sabemos muy bien cuál es la singularidad a la que ellos, en la que ellos se basan para pedir esa autonomía financiera y revisar el modelo de financiación actual de la comunidad autónoma. Y bueno, nos gustaría también saberlo, pero realmente es una presión que ellos ejercen para permitir esa investidura. Y nosotros creemos que debemos estar defendiendo el Estado de Derecho, la igualdad entre todos los españoles, y por supuesto no estamos en absoluto de acuerdo con estas manifestaciones que se han incluido en este acuerdo.
Hablábamos el otro día, Ana, del fraude fiscal. ¿El fraccionamiento dificulta el fraude, la lucha contra el fraude?
Por supuesto que dificulta. Yo creo que además esto no hace falta darle muchas vueltas, ¿no? Dificulta todo lo que es, evidentemente, la unidad, favorece en muchos aspectos. Ya lo decíamos el otro día. La caja única que suponía, además lo pusimos de manifiesto en este programa, ¿verdad? La caja única que suponía la única agencia tributaria que existe ahora mismo en España. La base de datos única, que además implica fundamentalmente garantiza la eficiencia en nuestro trabajo, que es algo importantísimo dentro de la administración. Y luego, en el ámbito de la lucha contra el fraude, la división, evidentemente, complica muchísimo la persecución en la lucha del fraude fiscal. Y, bueno, pues también poníamos un ejemplo el otro día. Esta división, desde luego, nos va a dificultar el trabajo y va a redundar, como digo, pues en un perjuicio gravísimo para nuestra nación.
En fin, continuará. Ana de la RAN, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Gracias, Ana. A cuidarse.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Gracias. Hasta luego. Qué desastre.
Más cosas. Pilarín, el acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea está más cerca. Los ministros de Economía han constatado avances tras hacer varias concesiones a Alemania, por ejemplo. Estos exigían más esfuerzo para reducir el déficit y la deuda de los países como nosotros. Anda, que lo llevan clarinete después de lo de hoy, ¿no?
Bueno, vamos a ver, los alemanes y los holandeses y los nórdicos, bueno, pues se han puesto muy serios, han dicho que hay que mantener ese límite de déficit en el 3% y lo de reducir la deuda tal y como se entendía en el año 2019, es decir, antes de la pandemia, aunque con alguna concesión. Y efectivamente, esto nos obliga a nosotros a apretarnos el cinturón o no.
Claro. El registro nos lo está dando el precio de los carburantes. La gasolina se encuentra en mínimos desde julio, el diésel baja, el litro de ambos se paga de media hora igual, a 1,64, llenar un depósito de 55 litros, tanto de gasolina como de gasóleo, cuesta 90 euros, que no está mal, pero bueno, ¿cómo lo valoramos?
Bueno, ha bajado el precio del petróleo, lo comentábamos yo creo que la semana pasada, está entre los 80 y los 85 dólares el barril, y eso, al ser el mercado muy muy flexible, ¿no?, y muy sensible a las subidas y a las bajadas de precios, se refleja rápidamente en el precio de la gasolina, ¿no? ¿Por qué cae el precio del petróleo?, que es la gran pregunta. Bueno, pues porque están viendo que una desaceleración económica mucho mayor de lo que se esperaba, sobre todo en la Unión Europea y en los países de la eurozona, y eso está haciendo que el precio del crudo caiga. Tampoco el crecimiento de China está siendo tan fuerte como se esperaba, ¿no?
Y una cosita más, hoy solo el 6% de los españoles eligen el mercado de toda la vida para realizar la compra. En este contexto, muchos comerciantes están reinventándose para atraer a clientes más jóvenes, garantizar el negocio. En uno de esos mercados ha estado hoy Claudia Cid. Claudia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Este mercado de Madrid tiene 66 comercios. Parece un número alto, pero Antonio, uno de los carniceros, nos ha explicado que son muchos menos de los que había cuando se abrió.
Esto eran dos tiendas. Entonces, el que estaba aquí, pues se jubilaba y le cogimos nosotros su parte y ampliamos. Se ha ido reduciendo todo, ¿no?
Los hábitos de consumo y el estilo de vida han cambiado y comprar en los mercados tradicionales ya no encaja con las generaciones más jóvenes. El negocio de Miguel, una jamonería, subsiste gracias a su clientela más fiel.
¿Queda alguna clienta muy mayor que era clienta de mi padre? Yo estoy atendiendo a los hijos de esas clientas. Les conozco, sé cómo les gustan las cosas.
Otros como Rafael y Reinel han tenido que reconvertir su negocio.
Vendemos productos asturianos, pero no es suficiente para vivir. Entonces somos sidrería aparte.
Las ventas pues aumentaron un montón. Es tanto así que tenemos ya 4 trabajadores.
Los comerciantes, además de reciclarse e incorporar fórmulas como el reparto a domicilio para llegar a más gente, piden ayudas a los ayuntamientos que les permitan sobrevivir.
El mercado de toda la vida. ¿Verdad, Pilar?
Y tan importante y lo mal que lo están pasando, ¿no? Tan complicado de mantener estos comercios porque se arruinan, ¿no? Levantar la persiana cada mañana del negocio es una heroicidad en este país, ¿no? Teniendo en cuenta los impuestos, los costes, y muchos tiran la toalla, ¿no? Y efectivamente nos hemos acostumbrado a ir a grandes superficies y nos olvidamos de la tienda de toda la vida, ¿no? Y yo creo que es un error, la verdad.
Futuro es el programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa, que busca reducir la brecha educativa en los países más vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África, Asia. Forma a docentes en competencias digitales, en metodologías innovadoras, en una mejor gestión de clase para hacer más eficiente el proceso educativo. Ya están en 45 países, rincones como la selva amazónica de Brasil, la zona rural de Kenia, las islas filipinas, las islas más remotas. El objetivo de Profuturo es contribuir a una educación de calidad a través de las innovaciones que facilita la tecnología para reducir las brechas educativa y digital de los más vulnerables, casi nada. Con su intervención busca la inclusión y la igualdad. Subrayo, inclusión e igualdad de niños y niñas en el mundo. El programa ha cumplido 7 años recientemente y todo indica que le queda mucho. Esta noche hablamos con Magdalena Brier, es la directora general de Pro Futuro. Magdalena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Últimamente se habla mucho de la tecnología en la infancia, en la adolescencia. ¿Qué está pasando con las pantallas? Porque parece que solo podemos estar a favor o en contra, sin matices, sin tener en cuenta los contextos, las necesidades. Hay gente que depende su vida y su futuro de ello.
Exactamente, es que no hay que demonizar a la tecnología, lo que hay que hacer es un uso adecuado, no se trata de decir tecnología sí, tecnología no. Estamos en un momento donde el mundo es digital, la economía es digital, la educación es digital y hay que procurar el uso adecuado. ¿Y cómo se consigue el uso adecuado? Y sobre todo cuando se trata de niños y de adolescentes, con la supervisión y con la formación, sabiendo qué se usa, para qué se usa, cuándo se usa, cómo se usa.
Magdalena, buenas noches. ¿Y cómo lo usáis y lo empleáis vosotros en Profuturo, esa tecnología?
Pues la intervención de Profuturo, el programa de educación digital de Profuturo, es un programa que complementa el programa de educación completo integral de la escuela. Nosotros favorecemos también la lectoescritura, incluso la utilización del lápiz por parte de los niños para desarrollar su psicomotricidad fina. Lo que se trata de utilizar de la tecnología es de que sea siempre un complemento que sirva más bien para temas relacionados con la búsqueda de información, con la búsqueda de fuentes, con la comunicación en entornos lejanos, con personas que no están presentes. Se trata de favorecer todos aquellos usos que la tecnología favorece. También hay que tener en cuenta que la tecnología sirve pues para favorecer una educación de mayor calidad y más inclusiva, porque consigue llegar a los más lejanos a los más vulnerables, y quizás también hace que el profesor tenga herramientas para atender a los más desfavorecidos dentro de una clase, a los que tengan algún tipo de discapacidad.
¿Eso cómo se hace? Dicho de otro modo, Magdalena, ¿te llamas Magdalena o Magda?
Da igual.
Vale, Magda queda como más cercano. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo es la intervención de Profuturo?
Nosotros hacemos una intervención que podemos decir que es global. Se interviene de la misma manera en los diferentes países, en los 45 países donde intervenimos. Podemos decir que es global porque estamos analizando el impacto que tiene nuestra intervención y vemos al final que el impacto es muy similar según en todos los países donde intervenimos. Analizamos los efectos que tiene esta educación y al final podemos decir que la intervención es global.
¿Y cómo obtenéis esas evidencias?
Pues entre 2018 y 2022 hemos llevado a cabo un total de 14 investigaciones en 16 países, entre ellos Filipinas, Guatemala, Zimbabue o Brasil, donde implementamos nuestro programa de educación digital. Y seguimos trabajando en otros estudios que nos confirman el impacto positivo de la tecnología y la innovación educativa que tiene en esos contextos tan vulnerables.
¿Cuáles son? O sea, si tuvieras que hacerme, no te da tiempo a hacerme las 10 seguro, pero ¿cuáles son esas 10 evidencias?
Pues básicamente podemos decir que las evidencias son evidencias en el desarrollo de competencias digitales en general, porque la formación en competencias digitales reduce la brecha educativa tanto en docentes como en alumnos. En alumnos, además, podemos decir que el uso de la tecnología favorece la evaluación o la percepción que tiene el propio niño sobre sus oportunidades de futuro y la fe que tiene en su propia educación. En los docentes podemos decir que también mejora la motivación del docente, mejora su apropiación de competencias digitales, mejora el cambio y la innovación educativa en el aula y además los alumnos lo perciben como tal. En las familias se aumenta el compromiso de las familias con la educación de los niños y hacen que se reduzca el absentismo escolar. En la organización escolar con los directores de la escuela se reduce la burocracia, por ejemplo, y se tiene mejor más tiempo para la organización y la eficiencia.
Fíjate qué interesante, ¿no? Todas estas. Sí, me parece interesantísimo. Y todos estos resultados que vosotros recopiláis y todos estos aprendizajes los compartís con, no sé, con el mundo académico, con otras organizaciones, para que os copien, intuyo.
Pues sí, efectivamente, estamos haciendo una recopilación de todos estos impactos pues para hacer un estudio sobre el impacto positivo que tiene el programa en el desarrollo de los niños y las escuelas, gracias a la educación digital. Pero quería comentar una cosa adicional, es que en relación con el entorno educativo, que creemos que es importante vincular también al entorno educativo en la mejora de la educación digital. Y por eso hemos desarrollado un programa, un hackatón, que no sé si sabéis lo que es.
¿Qué?
No, te iba a decir eso, ¿qué es lo que es?
Eso
hackatón.
Un hackatón, que es reunir a hackers. Mm. En este caso se llama Hack for Edu, nuestra cuarta edición. Hemos reunido a unos 500 hackers de 30 universidades en el espacio de España e Iberoamérica. Están discutiendo sobre retos educativos. Han estado 72 horas reunidos, he dicho ya que han sido 500, ¿no? Y ha habido premios importantes, ¿no? Entonces, y sobre todo ideas muy interesantes sobre cómo resolver los retos de la educación digital en el mundo. Hemos premiado apps de México, Portugal y Brasil, que se basan en la detección de emociones del alumno para mejorar y adaptar su aprendizaje, una enciclopedia colaborativa con inteligencia artificial o el apoyo a los docentes a partir del rendimiento del alumnado. Creemos que es muy importante que el mundo académico universitario colabore también.
Ayer vimos que Telefónica se basta en el mundo para liar la parda por su potencia, por su fuerza. Escuchamos al jefe. ¿Qué otros aliados estratégicos tiene Profuturo? Esto hay que hacerlo con más gente.
Sí, porque al final Profuturo es una institución privada y este cambio sistémico en la educación no lo puede hacer nadie solo. Tiene que ser siempre en colaboración con otras entidades públicas y otras entidades privadas, además de con ministerios de educación, escuelas, sistemas educativos regionales o provinciales de los países donde trabajamos, pues tenemos alianzas con ACNUR, con UNESCO, con el Banco Mundial, con Save the Children, con World Vision, con todas las instituciones importantes que se dedican a la educación en el mundo, en los entornos vulnerables. Y, por supuesto, trabajamos con muchísimas instituciones locales pequeñas, ¿no?, que implementan nuestro proyecto en terreno.
Magdalena, si nos tuvieras que resumir en cinco cuestiones la visión sobre la educación digital de Profuturo, ¿qué dirías?
Pues lo primero, que la educación digital se tiene que entender desde el uso pedagógico de la tecnología en el aula, en un uso que tiene que ser planificado, acompañado por el docente, y que es complementario a otras prácticas, digamos, más tradicionales en la educación. Hay que entender que el desarrollo de competencias digitales en los alumnos y en los docentes es fundamental para romper esa brecha digital y para construir ciudadanos que sean competentes digitalmente en el mundo. Al final, el mundo va a ser digital, lo queramos o no, ¿no? Y la tecnología puede ayudar a superar los problemas relacionados con la calidad de la educación, adaptándose a niños con capacidades diferentes y ritmos diferentes. Y la utilización pedagógica de la tecnología puede ayudar también a los docentes a ofrecer oportunidades a otros que están desfavorecidos o que están más retrasados. Y para finalizar, quería decir que es importante utilizar la cantidad de datos, que el uso de la educación digital produce una cantidad de información que, utilizada de manera correcta, nos ayuda a evaluar, a cambiar, a poner en marcha lo que funciona y a corregir lo que no funciona.
Magda, me quedan 30 segundos. Llevamos, y lo que te rondaré, un montón de años y las últimas semanas más hablando de inmigración, de subdesarrollo, de pobreza. ¿El futuro pasa por la educación de esta gente?
Por supuesto, nosotros trabajamos en muchos campos de refugiados, que son los más abandonados de los abandonados. Es impresionante porque allí no tienen nada. Los profesores no existen, tenemos que formar a los profesores desde cero porque son otros refugiados, ¿no?, de los campamentos. Y la ilusión con la que esos niños nos reciben, con la que esos niños acceden a esa información, a esas tablets, es impresionante, está siempre muy agradecidos.
Magdalena Brier, directora de Profuturo. Por cierto, me llega un mensaje de un tal Antonio Garrigues que dice: anda, mi amiga Magdalena, mira tú qué curioso es lo que es la vida. Lo dicho, directora de Profuturo, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un besito.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Es complicado en un día como hoy dar buenas noticias y esperanza, pero esto nos ayuda un poquito, ¿verdad, Pilar?
Bueno, y además es que no sabes lo bien que trabajan.
Claro que sí.
Qué desarrollos hacen espectaculares. Bueno, lo sabemos, es verdad, pero lo contamos a la gente, ¿no? Que,
claro que
muchas
sí.
Veces dicen, los dividendos de las empresas, mira, para fundar.
Pues mira, se nos ha cortado. Mañana más. Gracias, Pilarín.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial: el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos.
Carmen,
yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Y recuerda, este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del Centro de Formación Somos Rostro se están haciendo realidad. Entra en plandereecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.